Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy martes 23 de abril del 2024. Empiezo con la noticia positiva. Me ha dado mucho orgullo ver que un médico peruano radicado en Qatar, Fred Muletaler, egresado de la Universidad Cayetano Heredia, ha sido la primera persona en hacer un trasplante de riñón utilizando cirugía robótica en el Medio Oriente. Qué extraordinario, la verdad, ver profesionales peruanos marcando la pauta en sus respectivas especialidades. Y me permite conectar aquí también con lo que les decía en el podcast de ayer, en la reflexión del día, sobre la, entre comillas, fuga de talento de estudiantes y profesionales peruanos al extranjero. Nos entusiasmamos muchísimo, por supuesto, por sus logros, pero nos lleva a pensar en lo que necesitamos hacer para que el Perú sea, pues, el lugar donde puedan y quieran desarrollarse profesionalmente. Una persona con la habilidad excepcional del doctor Muletaler va a ser suficientemente competitiva para trabajar en cualquier parte del mundo donde más se valore, digamos, sus servicios. Pero ojalá en algún punto personas como él puedan volver al Perú, al menos para enseñar lo que han aprendido. Lo que no puede minimizarse, sin embargo, es el efecto que generan en cuanto a la convicción que transmiten a muchísimos jóvenes peruanos de que ellos también pueden llegar a lo más alto de sus respectivas profesiones si es que se lo proponen. Así que me alegro mucho por el doctor Muletaler. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Lo más relevante esta mañana es que el gobierno ha oficializado la destitución del Procurador General del Estado, Daniel Soria, por un supuesto incumplimiento de los requisitos para ocupar ese cargo, cosa que se da como resultado de un proceso administrativo sancionador al que fue sometido. Recordemos que el Ministerio de Justicia ya había suspendido a Soria en noviembre del año pasado por una decisión de una comisión ad hoc. Me tomo un minuto aquí para explicarles por qué esto es importante. El Procurador General del Estado es como el abogado del Estado, es decir, quien defiende sus intereses cuando alguien los agravia. Por eso las distintas instituciones públicas tienen sus respectivos procuradores y estos participan en los procesos judiciales que se inician por casos en los que, por ejemplo, se malversan fondos públicos. Ahora, si bien la Procuraduría General del Estado es un organismo autónomo y es razonable que lo sea para que pueda actuar con independencia, pasa algo curioso en nuestro ordenamiento legal, que es que se le da al Ministerio de Justicia la capacidad de tomar decisiones que influyen en la manera como opera la Procuraduría, porque se entiende también que el ministro de Justicia es como si fuese el abogado del gobierno de turno. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos años en el Perú? Pues que se han descubierto muchísimos casos de corrupción que involucran a políticos que han sido o son parte del gobierno. Y lo que ha hecho la Procuraduría apropiadamente es decir, a mí me toca defender los intereses del Estado, no los intereses del gobierno de turno, porque si hay gente corrupta en ese gobierno, se está afectando, pues, los intereses del Estado, porque la corrupción es equivalente, digamos, a robarle dinero a este y a los ciudadanos. Esto ha hecho que la Procuraduría se vuelva una piedra en el zapato, como se dice, para personas que están en el poder, y lo que ha venido pasando es que se han dado varios intentos de deshacerse concretamente de Daniel Soria por resultar este incómodo al poder de turno. Lo quiso hacer Aníbal Torres cuando era ministro de Justicia del gobierno de Pedro Castillo, pero a la larga no tuvo éxito porque el caso llegó al Poder Judicial y este ordenó reponer a Soria. El Poder Judicial consideró que las razones que invocaba ese gobierno para decir que el nombramiento de Soria fue nulo, por no cumplir supuestamente, como les digo, un requisito de experiencia previa, pues no justificaban su destitución. Y luego el gobierno de Dina Boluarte intentó lo mismo, insólitamente ha logrado ser más exitoso en su cometido, logrando ya confirmar la destitución de Soria y ratificar a quien lo venía reemplazando como interino, vale decir, a Javier Pacheco. Como siempre les advierto en el podcast, sí existen similitudes, aunque a veces no sean tan evidentes, entre el gobierno de Castillo y el de Boluarte, y una de ellas es una predisposición muy clara por obstruir a la justicia cuando hablamos de organismos autónomos tomando acción para investigar al gobierno de turno. Hay que recordar que Castillo también quiso sin éxito sacar al coronel Harvey Colchado de la DIVIAC, pero quien finalmente lo consiguió o consiguió suspenderlo indefinidamente fue el gobierno de Dina Boluarte, aunque ellos dicen que no ha habido injerencia política en esa decisión. Otra constante en ambos gobiernos es que trataron de agarrarse casi que de cualquier cosa para hacer caer a quienes los investigaban, sacando completamente de proporción aquello que estaban utilizando como excusa. En resumen, entonces, es una noticia muy preocupante que el gobierno de Dina Boluarte haya logrado lo que no pudo conseguir el de Castillo, vale decir, deshacerse de un procurador general del Estado incómodo a sus intereses porque en ejercicio de su autonomía había decidido investigar al gobierno. Dicho sea paso, sobre la suspensión del coronel Harvey Colchado, el ministro del Interior, Walter Ortiz, salió ayer a negar cualquier injerencia política en este caso y dijo que Inspectoría General de la Policía opera con autonomía. Por su parte, el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, dijo que, abro comillas, nadie es indispensable en ninguna institución, en ningún lugar, cierro comillas. Aunque lo dijo como un comentario más genérico, sin pronunciarse específicamente sobre el caso de Colchado. Ok, otra noticia vinculada a la principal revelación periodística de los programas dominicales de este último fin de semana, vale decir, este esquema de intercambio de favores que se denunció entre el congresista de Acción Popular, Darwin Espinosa, y la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, en virtud del cual la segunda contrató a quien parece ser la pareja del primero, y a cambio Espinosa le cedió su espacio en la Comisión de Ética Parlamentaria y contrató a su turno a una allegada de Alcarraz. Esta última salió ayer a defenderse diciendo que, abro comillas, la mayoría conoce mi trabajo, jamás he negociado un voto, jamás he negociado un cupo de trabajo, cierro comillas. Dijo algo así como que ella no tiene por qué saber quién se acuesta con quién, como dando a entender pues, que no sabía que la persona que contrató, Estefanía Cuya, era pareja de Darwin Espinosa. Pero igual ya la removió del cargo mientras dura la investigación y también ha pedido a Alcarraz dejar el cupo que le habían dado en la Comisión de Ética, el que le había cedido justamente la bancada de Acción Popular por gestión de Espinosa, aparentemente. Entonces ella dice que no ha hecho nada malo, pero está deshaciendo todas las acciones que, según el reportaje periodístico, fueron parte de ese intercambio de favores con Espinosa. Y sobre este último veo que la bancada de Acción Popular, en términos todavía muy leves para lo que se ha descubierto sobre él, le ha pedido a Espinosa que le ceda la vocería de la bancada al congresista Luis Aragón. Le ha pedido además una, entre comillas, reunión de urgencia, según informó el congresista Acción Populista Luis Vergara. Esto no se va a dar en lo inmediato, sospecho, porque los congresistas están en semana de representación. Un detalle aquí que quiero que ustedes puedan advertir. Espinosa, su supuesta pareja Estefanía Cuya y Alcarraz se fueron los tres, con los gastos pagados por el Congreso, a Tumbes, a un evento donde Alcarraz entregó algo de ayuda social vinculado a su condición de presidente de la Comisión de Inclusión Social. Pero da la casualidad de que ninguno, ni Espinosa ni Alcarraz, son congresistas por ese distrito electoral, por Tumbes. ¿Por qué van a Tumbes entonces? Pues parece que lo que hacen algunos congresistas es organizar este tipo de eventos como excusa para lo que en realidad es un viaje de vacaciones pagado con dinero del Congreso. De verdad que es increíble cómo los congresistas hacen lo que les da la gana con nuestros recursos y nosotros lo seguimos permitiendo. Por otro lado, quien salió anoche en televisión en el programa de Jaime Chincha a opinar sobre el informe de la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, que recomienda destituir a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue la ex fiscal Bersabé Revilla, que justamente fue a quien Benavides apartó de su cargo cuando ella investigaba pues, a la hermana de Benavides, la jueza Edma Benavides, utilizando para ello un reporte sobre una supuesta baja productividad de Revilla que, según el informe de Tello, habría sido falseado. Según Revilla, el informe que ha emitido Tello es, abro comillas, prolijo, consistente y detallado, cierro comillas, distinto a lo que dice Benavides, por supuesto que lo ha calificado de espurio y exprés. Cita Revilla el informe Tello para explicar cómo se acordaron voluntades al interior de la Fiscalía cuando Benavides estaba a la cabeza para que varias personas refrendaran pues, este relato de la supuesta baja productividad de Revilla y de esa manera poder sustentar su apartamiento del cargo. Sobre si corresponde que la Junta Nacional de Justicia destituya a Benavides, Revilla respondió que, abro comillas, por supuesto, eso es lo que pedí en mi denuncia desde un comienzo y así lo enumeré, explicando cuáles son las faltas graves y muy graves y cuya consecuencia es la destitución, cierro comillas. Otra noticia importante que veo esta mañana en La República es que ha renunciado a su cargo la directora del programa Jaliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esto como resultado de un caso de intoxicación en niños en Huaraz. Además está decir que es absolutamente crítico que las personas que gestionan programas asistenciales como Caliwarma, que comprometen la salud de los niños y niñas del país, tienen pues que tener sobre ellas un nivel de supervisión acorde con una responsabilidad de esa magnitud, y casos de intoxicación de escolares no son pues cosas que se deban dejar pasar. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles en el espacio de la reflexión del día un comentario especial sobre el caso de Ana Estrada, la activista por el derecho a la muerte digna que falleció el domingo, siendo la primera persona en el Perú en hacer ejercicio de la eutanasia, luego de una larga lucha legal que derivó en una sentencia histórica que le permitió justamente poder morir en sus propios términos. Ya me he expresado sobre este caso en las redes sociales de Comité el día de ayer, y ustedes saben que mi posición es a favor de la eutanasia y de que esté reconocida pues, en nuestro ordenamiento legal, porque desde una óptica liberal del derecho como la que yo tengo, el derecho a la vida incluye el derecho a la muerte digna, es decir, a poder decidir cuándo y cómo morir, en tanto no se afecten pues, injustificadamente derechos de terceros. Lo que quiero aquí es explicarles un poco el debate moral que hay detrás de este asunto y por qué es que yo llego a la conclusión que les acabo de mencionar. Fíjense cómo en la gran mayoría de debates sobre temas morales que podemos tener, este es uno, pasa también con este, que es uno en el cual entran a tallar las creencias religiosas de las personas. Algunas iglesias creen, por ejemplo, que la vida de una persona no le pertenece a esa persona, sino a Dios, y por tanto la persona no puede decidir de su libre albedrío tomar su propia vida, o si lo hace, incurre en un pecado mortal y va pues al infierno. Esa es una oposición, o de ahí surge una oposición a la eutanasia basada en argumentos estrictamente religiosos, aunque hay que reconocer que no todos los creyentes comparten esa posición. Algunos tienen un entendimiento más flexible sobre cuánto deberían aceptarse ciertas excepciones. Otras personas piensan que cuando alguien acaba con su vida está afectando derechos de terceros porque le genera un daño, por ejemplo, a sus familiares o a sus amigos, quienes van a sufrir su partida. Esa persona podría tener hijos, por ejemplo, a los que deja desamparados. Fíjense que este ya no es un argumento religioso, sino es un argumento legal. Se está diciendo aquí que los derechos de quienes sufren la muerte de alguien deben prevalecer sobre la decisión de esa persona de no continuar viviendo. Luego hay personas que tienen un argumento que es más psicológico y conectado también con lo legal. Dicen que una persona que padece de un sufrimiento muy grande, de alguna manera pierde o ve recortada su capacidad de tomar decisiones libremente, porque es el sufrimiento el que está decidiendo por él o por ella. Entonces, la decisión de acabar con su vida no es una manifestación de voluntad plenamente libre como requeriría pues, el derecho. Ok, ¿qué pienso yo? En las sociedades democráticas modernas el derecho tiene que tener pues una base moral que ciertamente puede estar influida, pero no ser una imposición religiosa, por la sencilla razón de que en un país no todos compartimos la misma fe. Entonces tenemos que discutir desde la razón qué conductas deben estar prohibidas y por qué. Las personas tenemos, más allá de nuestras creencias religiosas o ausencia de esas, una intuición muy fuerte de que está mal quitarle la vida a alguien más. Y también tenemos una intuición muy fuerte de que nuestro propósito es prolongar nuestra propia vida tanto como podamos. Y por eso el concepto mismo del suicidio es el que alguien quiera acabar con su vida, digamos, nos resulta pues muy difícil de entender. Aunque sí existen ciertas explicaciones que nos parecen razonables, hasta heroicas, como por ejemplo cuando alguien sacrifica su propia vida para salvar a alguien más. Desde mi óptica personal, en este desafío que enfrenta cualquier sociedad con un mínimo nivel de diversidad para ponerse de acuerdo en qué es moral y qué no, me parece, y esto por supuesto es debatible, que aquello que podríamos considerar como una piedra angular de nuestra base moral compartida es el imperativo o la obligación de disminuir el sufrimiento en el mundo, o en nuestro país al menos. En eso creo que podemos ponernos de acuerdo. Queremos que la gente sufra lo menos posible en su paso por este mundo. Hay sufrimientos que no vamos a poder evitar, que son parte de la vida, como los desamores, pero el sufrimiento físico, el dolor, por ejemplo, sí es algo que tenemos que tratar de evitar a toda costa, con lo que esté en nuestra capacidad poder hacer. Tanto es así esto último que en el derecho internacional, por ejemplo, una de las poquísimas cosas que se asumen como verdades universales, o jus cogens como se dice, es la prohibición de la tortura. Querer causarle sufrimiento a alguien más por el placer de hacerlo, por razones utilitarias, va en contra de lo que queremos ser pues, como especie y como sociedad. Ahora, veamos el caso de la eutanasia desde esta óptica que les acabo de señalar. Si una persona está sufriendo en vida de manera indescriptible, si nosotros, los demás, obligamos a esa persona a prolongar su vida con ese nivel de sufrimiento, es como si estuviésemos de acuerdo pues, con un tipo de tortura. Y claro, la explicación que nos damos es que nosotros sabemos mejor que esa persona qué decisión le conviene a ella tomar. Pero no estamos en sus zapatos y en un entendimiento liberal del derecho, como les decía, la persona es la que tiene que decidir por sí misma si en el balance es más lo que sufre que lo que disfruta estando viva. A nosotros puede parecernos inexplicable el sentido de su decisión, pero para esa persona prolongar su vida puede ser como una tortura y por tanto puede estar plenamente justificado exigir una muerte digna para no seguir sufriendo. Repito, puede que los demás no entendamos cómo esa persona llega a esa decisión, qué factores está sopesando, pero es una decisión que tiene que estar en cabeza del individuo. La vida es y tiene que ser un derecho, no una obligación, ni mucho menos una forma de tortura. Para algunas personas, aunque los demás nos cueste entenderlo, dejar de vivir es una forma de detener un sufrimiento extremo o el deterioro de una vida hasta niveles indignos que una persona en pleno ejercicio de su libertad puede tomar una decisión en el sentido de no prolongar su vida y esta puede tener todo el sentido del mundo, aunque quienes valoramos a esa persona vayamos a lamentar naturalmente su partida. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.